Rack your look for spring at Nordstrom Rack and save up to 60% on brands you love. Rag & Bone, Vince, Marc Jacobs, Adidas, Joe's, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. Score new dresses, denim, sandals, designer bags, and sunglasses, plus updates for the family and home. Get your spring on for less, up to 60% less, today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
You haven't heard about the McCrispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
Hola infinitos, estoy súper emocionada. Yo siempre estoy muy emocionada. Estoy súper emocionada porque estamos arrancando un muy buen año. El año pasado fue un año maravilloso porque creamos infinitos y cada vez somos más. Gracias, gracias, gracias. Los estoy leyendo sus comentarios, les estoy contestando lo más que puedo. Y estoy muy feliz porque infinitos, como ustedes saben, yo lo creé con esta intención de expandir nuestra conciencia, de preguntarnos qué hay más allá de. Y hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener a dos invitados súper especiales que nos van a hablar del tema de las runas. Ellos son Brenda y Jaime y tienen una academia que se llama Ignis Regnum y les voy a leer un poquito de su biografía. Son iniciados en varias disciplinas filosóficas y de misterios. Ellos promueven el estudio de materias que cultivan el desarrollo del ser, dignificando y edificando las prácticas místicas a través de la impartición de cursos de runas, fundamentos de cábala y de un método propio de lectura del tarot. Es por eso que estoy muy emocionada porque vamos a hablar de este tema de las runas y si se quedan con nosotros vamos a tener una lectura de cómo va a ocurrir el 2022. O sea, ¿qué nos dicen las runas? A través de ellas, ¿qué podemos saber que va a ocurrir en el 2022? Yo soy Marte Gareda y esto es Infinitos.
Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos.
Hola Brenda, hola Jaime, bienvenidos a su espacio. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están?
Hola Marta, ¿cómo estás? Estoy súper contenta. La verdad es que me encanta que hagamos una gran red alrededor de las redes de internet, redes humanas, y que hagamos crecer esto justo. El desarrollo del ser es nuestro gran propósito, comprendernos a nosotros como individuos, pero no solo eso, sino comprender a la colectividad, ¿no? A todos nosotros como humanos, pero no solo como humanos, sino trascenderlo a todas las especies, a todas las formas de vida alrededor de nuestro planeta y en todo el orden universal. Yo creo que esto es algo que a mí me encanta y por eso estoy y estamos muy agradecidos de estar contigo conversando sobre estos temas que son tan apasionantes y que aparte nos dan una ruta de vida, ¿no? Nos dan una pauta de vida y de dirección y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Encontrar el propósito a través de estas charlas que gran labor estás haciendo con ello porque esto es encontrar el propósito del ser y yo creo que más que esto es el encontrar cómo todos estamos reunidos en esta búsqueda, ¿no? En esto que se vuelve precisamente infinito, ¿no? Hacer conexiones y aprender más y aparte no solo aprender por aprender, sino aprender para contribuir y compartir, que esto es, yo creo que lo que nos vincula como humanos, ¿no?
Y más ahora que, pues, todos estamos envueltos en de manera global, de manera universal, tenemos un problema común, y este problema común que, más allá del problema previo, que era la alienación del ser, de alguna manera estábamos distraídos todos, pues cada uno metido en su propia existencia, resolviendo sus propios problemas, pero ahora esta alienación que ya era pesada se está volcando sobre nosotros mismos porque estamos envueltos todos en un grave problema y entonces ya empezamos a mirarnos y justo como tú dices en infinitos, hacer conciencia, expandir la conciencia y mirar que no estábamos solos en el mundo que Exacto. nos tuvimos que detener un momento, nos tuvimos que encerrar, pero al mismo tiempo pensar en todos y las redes, como nos decía hace un momento Brenda, y lo que tú haces también con este programa y muchos como el que tienes con Jordi, pues habla justamente de vincularnos y de que esta observación que hacemos de nosotros mismos, quizá nuestra experiencia, nuestros métodos, nuestras formas, al platicarlo, le puedan servir, le puedan colaborar a otros y de alguna manera hacer esta etapa
apoyo,
más...
¿no? ¿Mande? Como red de apoyo.
Exacto, como una red de apoyo para poder vincularnos mejor.
Sí, y esa fue mi intención cuando creé el canal, decir, a ver, ¿cómo...? ¿Por qué polarizarnos? ¿No? Estamos viviendo un mundo en donde se siente que todo mundo está polarizado. No, yo no pienso como tú, yo pienso esto. No, pues yo pienso lo otro. Entonces dije yo, a ver, espérense, ¿qué pasa con estas conversaciones en donde yo puedo no necesariamente creer como tú, pero escuchar con atención y con curiosidad sobre todo qué es lo que tú tienes que decir? Y a lo mejor yo encuentro puntos también en común en donde diga, wow, fíjate, no, a lo mejor no creo en esta parte, pero esto me interesa, se me hace muy interesante. O sea, creo que de esa manera nos podemos unir más. O sea, no tenemos que pensar igual. O sea, yo lo estoy diciendo, no se trata de que a partir de aquí todos tienen que creer o no creer en las runas o en el tarot o en la cábala o en todas estas cosas. No, es nada más decir, mira, está interesante, vamos a ver de qué se trata esta otra filosofía, porque siento que al final de cuentas muchas de todas estas nos llevan a ser mejores personas. Eso es la finalidad, ¿no? Entonces, como yo soy una persona muy curiosa, tengo mucha curiosidad de las runas, ¿qué son y de dónde surgen?
El origen... nos gusta mucho concebir al origen de todas las religiones como que fue una semilla en un lugar y en un espacio muy particular en el mundo, que es el área de África, y después migraron hacia el área de Levante, que es lo del Tigris y el Éufrates,
la media luna
civilización
fértil.
Las madre, la media luna fértil, y concebimos que ahí es como la semilla, ¿no? Como una granada más bien, y que entonces todas sus semillitas se regaron en el mundo, y entonces esto hizo que crecieran muchas ramas a partir de un único y un conocimiento unificado, porque finalmente...
O sea, la primera civilización, te refieres a eso, ¿no? La creación
Exacto.
de la civilización. Primero
Exacto.
en África, luego se mudaron al Tigris y el Éufrates, y a partir de ahí, ¡frum!, se empezó a esparcir por todo el mundo.
Exacto.
Sí, justo, okay. Es bien importante. Esta zona de la media luna fértil y la zona de Levante, que conocemos actualmente como Siria, Irak, Israel, Palestina, todos estos, esta región junto al Mediterráneo, pues fue originalmente los pueblos más antiguos, 8000 años antes de Cristo, estamos hablando de Jericó, tuvieron contacto mucho tiempo después, ya en el Neolítico, con emigrantes provenientes de Ur, de Sumeria, que pues gracias a las inundaciones que lo conocemos claro en la leyenda de Gilgamesh, bajan hacia la zona que en esa zona se llama Canaán, invaden Canaán, se extingue todo lo que ahí habitaba y se quedan los semitas justamente habitando esta zona de Canaán. Ellos traían consigo el lenguaje, la escritura sumeria, fenicia, las tablillas cuneiformes, uh-huh. y ya un sistema de escritura que no nos es para nada ajeno a nadie en el mundo, porque ellos traían un sistema de lengua escrita que empieza como lo conocemos en el hebreo y en el árabe, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, estas primeras letras, okay. tienen contacto con Grecia, heredan el lenguaje a Grecia, y de ahí conocemos, y, escúchalo así, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es alfa, beta, gamma,
beta,
delta.
Gamma. Uh-huh.
Delta, son las mismas letras, solamente que acá eran ideogramas y acá ya eran fonemas. Asimismo tuvieron un regreso de información con todo el neoplatonismo, el platonismo y el neoplatonismo, y se hace toda una cultura grandísima que es lo que deviene en lo que conocemos ahora como judaísmo, hebraísmo, etc. Uh-huh. En el intermedio hay un regreso hacia la zona norte, pues hacia Ur, hacia Sumeria, y hacen lo que se llama Babel. De allí en Babel tenemos nociones de lo que son los ángeles, de lo que son lo bueno y lo malo, los demonios, etcétera. Pero en medio, en ese devenir, la migración ocurre hacia el occidente del mundo, por arriba del Mar Negro, llegando a lugares como Kiev, como Praga, y de ahí bajar hacia lo que conocemos como ahora como Alemania, como Francia, y subir por la costa hasta llegar a lo que ahora conocemos como Inglaterra.
Oye, en ese ahorita, todos los infinitos, incluyéndome a mí misma, estoy así de, ¡chin! Mis clases de geografía de la escuela. Me estoy tratando de imaginar todos los países que está haciendo. No, pero sí estoy siguiendo el mapa.
Exacto.
Perdón, me llamó algo mucho la atención rápidamente, Jaime, que hablaste ahorita de ángeles y demonios y que empieza a surgir toda esa cultura. Ciertos estudiosos de los sumerios piensan que hubo una civilización que se llamaron los Anunnaki, que llegaron aquí y con la gente que aquí estaba empezaron a enseñarles más cosas del espacio y de cómo plantar y de cómo organizarse como sociedad. ¿Ustedes creen en esto?
Nosotros consideramos que efectivamente este pueblo sumerio era un pueblo muy avanzado y que vamos a ver, por ejemplo, el simbolismo de del Ankh egipcio, que lo conocemos bien, que es la cruz ansada, esta cruz que es de la vida y de la muerte, la llave de la vida y de la muerte, deviene de un símbolo antiquísimo sumerio que lo podemos ver en los genios alados de la cosecha, que son estos seres con alas y que tienen una bolsita en la mano. Esta bolsita que contenía las semillas de la vida y en las migraciones, que era lo más importante llevar, pues las semillas para poder sembrar lo que tendríamos que sembrar. Y el conocimiento de la siembra, pues dio lugar justamente a esta suerte mitológica. Todas las culturas tienen mitología y todas las culturas son simbólicas, reúnen tanto en lenguaje sagrado, que es de lo que va justamente las runas, como en ideogramas y representaciones alegóricas de símbolos que devienen de esto sagrado porque dan sustento y equilibrio a la existencia. Lo sagrado se define como eso y lo podemos ver, por ejemplo, en nosotros mismos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en la cadera, un hueso que le llamamos sacro y ese hueso lo que permite es equilibrar esta cosa pesada que es la cabeza y erguirnos y mantenernos en equilibrio. Ese hueso sacro sostiene, da sustento y equilibrio a la existencia de este cuerpo físico, pero de manera alegórica y analógica a la humanidad entera hay signos que le dan sustento y equilibrio a su existencia y de ahí devienen el pensamiento mágico y todas las religiones. Estos genios alados de la cosecha y sus nociones de cuando nos iba muy mal o cuando nos iba muy bien dependía de estos genios, es lo que le da a estas culturas antiguas la noción de ángeles y demonios, y que devino en mucho tiempo mitológico pues a la comprensión que ya después con la inclusión de diferentes pensamientos y filosofías, a lo que pues tenemos ahora como imaginación de lo que es lo bueno y lo malo, o nociones de lo bueno y de lo malo, y que los ángeles nos sirven para colaborarnos, y los demonios pues sirven quizá en algunas maneras de pensar para dañarnos, y en otras para probarnos, y revelar nuestra verdadera naturaleza, como seres pues divinos, porque devenimos justamente de la posibilidad de generar existencia a partir de algo tan intangible como una semilla, por ejemplo.
Y lo que otra cosa que estaba escuchándote decir con respecto a la gran inundación, ¿no? Es muy interesante cómo en todas las culturas existió ese gran diluvio, no solamente en la cultura judeocristiana, sino también más atrás de, ¿no? Entonces siempre se ha hablado de eso y entonces ahí es donde a mí, por eso hablando de infinitos y de unirnos todos, es muy interesante cómo todas estas culturas tienen este común denominador. Las runas, así específicamente las runas, ¿de dónde son y cómo surgen?
Exacto, y esto era para justo la clase de historia un poco era para llegar a ese punto de cómo todo es a partir de la misma raíz, y me parece bien importante señalar cómo el lenguaje ha sido el sustento y equilibrio de la existencia de nosotros como especie. Hace un momento Jaime mencionaba acerca de las runas como un lenguaje sagrado, un lenguaje simbólico, y es que esas son las runas, y mencionábamos la historia del lenguaje desde el alefato, que devino al alifato, y al alfa o beta gamma, todas estas cosas que son comunes a la misma manera. Y el futark, que es el abecedario, podríamos decirlo, nórdico, también tiene estos mismos principios. Vamos a comprender, por ejemplo, que en el alefato tenemos la alef, que es la primera letra. Tenemos en el futark la primera letra, que es feju, y por eso se llama futark, porque es feju Urus, y así vamos en la progresión de las letras. Y entonces la simbólica, el lenguaje simbólico de la Aleph es el buey, el ganado, lo que da precisamente el sustento para todo lo que quieras hacer. Primero deben de estar resueltas las necesidades básicas, y no había más manera que cubrirlas que teniendo este resguardo de alimento. De la misma manera para los pueblos nórdicos, que fueron migrantes de estos pueblos originarios, migraron hacia el norte, y entonces llevaron el conocimiento de este lenguaje sagrado, y devienen a la letra Fehu, que es también ganado, y habla exactamente de lo mismo, todo lo que yo requiero hacer como una labor para recibir un intercambio que me va a dar el sustento y al mismo tiempo equilibrio para mi existencia. Entonces las runas en general son un lenguaje simbólico, y esto es bien importante porque a veces cuando hablamos de oráculos pensamos que solamente necesitamos pues de alguna facultad especial, de intuición tal vez, y que eso es todo, la clarividencia, exacto. Pero cuando leemos el lenguaje, siempre lo decimos que es como, el lenguaje de las runas es como aprender cualquier idioma. Vamos a aprender a inglés, francés, alemán, cualquiera cosa, y tenemos que pues traducir la información de manera correcta, ¿no? Ser capaces de comprender ese lenguaje, y lo mismo sucede con las runas. Debemos aprender a leer el lenguaje simbólico. ¿Y qué es esto del lenguaje simbólico y cómo es que ha logrado subsistir esta cosa tan sagrada, ¿no? Estos lenguajes tan sagrados, precisamente porque el símbolo es una cuestión dinámica. Vemos progresiones simbólicas. Perdón. A través de la historia.
¡Salud!
Sí, salud.
Perdón.
Vemos el símbolo es una expresión sintética de conceptos muy abstractos, ¿no? Queremos simbolizar al ganado y esto analogarlo a los procesos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Desde el fenicio viene. Vemos la A en el fenicio, en estos también desde los cuneiformes. Imagina toda esta progresión de qué es lo fundamental, el ganado. Y a través de esto del ganado lo analogamos, este símbolo, hacia las experiencias personales. ¿Qué es lo fundamental para nosotros como individuos en la existencia? Y partiendo de lo fundamental podemos entonces construir nuestra propia civilización. Pero si no tenemos resuelto esto, no podemos construir nada. Debemos de tener la claridad. Y esto de la claridad es bien complicado, porque pensamos tal vez que las cuestiones, el sustento básico, no solamente es la salud, lo cual debería de ser el principio, tener resuelta la salud, pero le vamos agregando, ¿no? Le vamos poniendo más y más y más cuestiones fundamentales que en realidad resultan ser accesorias, resultan ser velos que no nos permiten ver lo esencial, las relaciones con las personas, ser unas buenas personas, hablar con verdad, actuar con justicia, por ejemplo, que mucho de ello habla también la cosmogonía nórdica, y que es precisamente de dónde vienen las runas, de dónde son ellas, y pues vivían en lugares muy adversos, donde había pues fríos extremos y por el otro lado caliente por completo, volcanes, erupciones, temblores de tierra. ¿Cómo hacemos que esto sea agradable para la existencia? Pues hacemos mitos, imaginamos cómo se creó el mundo y vemos cómo las fuerzas antagónicas por completo, y de ello habla mucho, del orden y del caos. Las runas hablan del orden y del caos y considerarlos como eventos, no como problemas, sino verlos como son. Lo tengo, lo acepto, ¿qué voy a hacer con esto que estoy teniendo, ¿no?
Y que justo lo que decíamos de los ángeles y los demonios, como migraron antes del regreso a Babel, que era justamente la situación de los ángeles y los demonios, migraron antes, entonces no llevaban esta noción de lo bueno y de lo malo, sino de causas y consecuencias, de orden y de caos. Así es como funciona el sistema, y pues de ello deviene. Es un lenguaje simbólico.
O sea, perdón, ¿te refieres a que los nórdicos emigraron antes de que se creara Babel?
Exacto, justo.
Ok, entonces ellos por esa misma migración temprana no tenían estos conceptos del mal y el bien.
Así es, solamente orden y caos.
Por eso las runas son, a mí me parecen hermosas, porque son absolutamente naturalistas, comprenden a la naturaleza, comprenden a los ciclos, y esto nos hace comprender nuestros propios ciclos, nuestra propia naturaleza, y aceptarlo, y sí, el mal, ¿no? Lo que ahora consideramos como mal, no es como mal, es un evento que es inherente a nuestra persona, y qué vamos a hacer con ello.
Sí, qué bonito que eso que acabas de decir, porque es algo que yo he aprendido incluso en terapia en general, o incluso cuando medito, o este tipo de cosas. O sea, claro que yo personalmente les doy mi opinión. Creo que hay un mal cuando matas a alguien, O sea, ahí sí estás haciendo una cosa que está en contra de la alineación, cuando robas, cuando, digamos, cuando haces todas esas cosas que en algunas filosofías, como en el, mi caso, el cristianismo, te enseñan, estos son pecados mortales, porque ahí estás de verdad rompiendo la alineación por completa. Pero cuando tú vas en la vida y algo te sucede y tú lo catalogas como malo, no, es que corté con mi novio, ¿no? O lo que sea. Ah, es que es qué malo. En realidad es como tú lo estás tomando, como tu supercomputadora del cerebro está agarrando esa información y la está poniendo como algo malo. Pero quizás después, cuando tú conozcas a otra persona y estés más feliz con esa persona, entonces vas a catalogar ese corte, ese rompimiento como lo bueno. Qué bueno que eso me pasó, qué bueno que me dejaron o qué bueno que terminamos, porque si no, no hubiera conocido a esta persona. Entonces todo es cuestión de tiempos y circunstancias, ¿no?
Exacto. Y sí. me gustaría anotar algo sobre lo que estás diciendo porque es súper importante. No es que no consideren las acciones como algo negativo o algo que podría perjudicar. Como bien dices, ¿no? El acto de matar es algo absolutamente incorrecto, pero aquí entra precisamente FEHU, las necesidades básicas del individuo, y lo podemos analogar a los derechos humanos, ¿no? Libertad de expresión, libertad de tránsito, uh-huh. y todo esto que se nos ha otorgado como necesidades fundamentales que el hombre como especie debe de tener para desarrollarse de maneras adecuadas y armónicas. Y sobre todo las runas también tienen un principio que no son justas, siempre van a ser justas, no podemos, muchas veces se ha leído que se pueden hacer pues cosas,
con maldiciones con runas,
o contra,
¿no?,
las personas, ah, sí. Y esto no se puede,
no se
hay
puede.
Una,
no se puede
hay,
con las runas,
no se okay. puede, hay un dios que se llama Tyr, y Tyr es del honor y de la justicia, y también del dios de la guerra, pero precisamente es como antagónico, la guerra, honor y justicia, pues no puedes hacer guerra, o no puedes hacer actos de justicia si no estás cierto de que esto es verdaderamente necesario, y no solamente esto, y quiero de remarcar porque eran pueblos guerreros, el ambiente tan adverso y tan impositivo, por ejemplo, cuando los querían conquistar, pues tenían que resguardarse de su integridad y de su comunidad. Y, pero bueno, el punto es que tiene Tyr una arma que es Tyrfing.
Su espada,
y Tyrfing es pues el dedo de Dios, podría analogarse, y que si lo lanzas en un acto nocivo para alguien más, se te va a regresar, es decir, no puedes hacerle el mal a alguien si no es algo injusto, eso no puede pasar, y entonces por ello es que sí tienen códigos morales también las propias runas, no como pecados, pero sí como actos que van en contra de la naturaleza de los individuos. Claro.
Y que tienen una consecuencia. A ver, les digo ahorita a todos los infinitos que se queden porque vamos a hacer, bueno, yo no, ellos, una lectura de cómo viene el año del 2022. Qué bueno que nos están diciendo que no se puede hacer maldiciones con las runas, ¿no? Porque luego hay gente que le preocupa mucho estos temas de la adivinación porque dicen, no, es que eso me da miedo, ¿no? No se pueden hacer entonces maldiciones, son para cosas que lo que yo estoy entendiendo es que todo lo que pasa en el mundo más bien tiene consecuencias, ¿no?
Justo así.
Ok.
Y algo sí. muy importante que justo acabas de decir, Marta, es la palabra adivinación. Los sistemas uh-huh. oraculares, como el tarot, como las runas, son sistemas que se deben leer como un lenguaje. Okay. Ya sea de manera alegórica o de manera simbólica, así con signos como son las propias runas. Y mi experiencia personal de Jaime no puede verse inmiscuida en absolutamente nada de lo que está ahí escrito. Estaría yo interrumpiendo, por decir así, el propio sistema, el propio mensaje del sistema. De ello va que no es una mancia, no estamos adivinando, estamos leyendo. Y precisamente por ello no interviene absolutamente nada externo, no es necesario ritualizar absolutamente nada, es un sistema perfectamente diseñado, probado durante milenios y que funciona, y que lo que hacemos es leer justamente, no adivinamos, no ponemos nada de nuestra cosecha, ni imaginamos cosas, ni decimos lo que suponemos, ahí dice lo que dice.
Somos
los traductores de ese sí. lenguaje.
Qué bonito. Antes de que empezáramos a grabar el episodio, Jaime me estaba contando junto con Brenda que ellos el año antepasado fue cierto. Cuéntanos, porque para que escuchen lo que ocurrió, que se me hace muy maravilloso.
Pues estábamos en una reunión de amigos Y pues siempre sale, ¿no? Hay que leer el año, el inicio del año, etcétera. Y justamente estábamos en la fiesta de lo que conocemos como Halloween, que es para estos pueblos nórdicos, pues es el inicio del año porque termina, ya está muy cerca el solsticio de invierno y empieza a decaer el sol. Y bueno, está bien, vamos a leerlo. Y
Esto fue
pues,
en el 2018, ¿cierto?
19,
Antes
19,
de la
19,
pandemia.
dos mil diecinueve.
Sí, antes de la
Antes de
pandemia.
la pandemia. Ajá.
Exacto. Y pues contando las runas, pues es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Para esa, la runa que salió en ese momento fue la runa Isa, que es, tú lo puedes analogar en el lenguaje. El lenguaje es maravilloso, todavía lo usamos. Me regreso tantito para que veamos tantito del lenguaje. Vemos
Sí.
que Odín también se llama Wotan en lengua nórdica. Wot en alemán es furia y Odín es el dios furioso de las fuerzas de la naturaleza. Así que en este sistema de analogías y de intercambios culturales, que es justamente lo que estábamos diciendo, Odín, al ser el captador de las runas, el observador de las runas, gracias a diferentes sacrificios y dárselas a los nueve mundos.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Rack your look for spring at Nordstrom Rack and save up to 60% on brands you love. Rag & Bone, Vince, Marc Jacobs, Adidas, Joe's, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. Score new dresses, denim, sandals, designer bags, and sunglasses, plus updates for the family and home. Get your spring on for less, up to 60% less, today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
Se compone como una suerte de Mercurio Hermes que también baja la información de los dioses, por decir, a los hombres. Y Odín es al mismo tiempo también es un hermafrodito, como lo es el propio Mercurio, porque hace magia que se conoce como Seidr y es solamente para mujeres, aparte de la magia propia para hombres. Entonces, si vemos el día miércoles, que se refiere a Mercurio, bueno,
Mercurio,
pues es
sí.
Mercurio miércoles y lo analogamos a Wot, que es Wotan, es Wotensday o el día de Wotan, el día de Odín. Resulta ser que es el mismo personaje
Qué interesante, ¿no?
en diferentes
Claro,
culturas. Entonces,
claro.
la runa Isa es como Ice en inglés o como Ice en alemán, que significa hielo, el muro de hielo. Así que salió justamente en marzo, que es cuando acá empezamos la pandemia a sufrirla. Pues todo se detuvo como todo se detuvo cuando se detiene cuando todo se congela. Así que esta lectura del año.
Ah, qué impresionante. O sea, a ustedes les salió que en el mes de marzo se iba a congelar todo.
Así es.
Y no referirse al hielo, obviamente, porque no lo toman ustedes literal. Entonces fue
Exacto.
algo va a pasar, que va a congelar todo, pero obviamente no sabían qué era, pero algo iba a pasar.
Exacto,
Exacto.
justo,
Wow.
justo,
Y
porque
cuando
todavía
pasó fue
ni se
impresionante,
anunciaba.
no teníamos idea todavía de
Creo que por
eso.
ahí de diciembre, creo que fue que se anunció que estaba el virus en China y que bueno, pues está en China y hasta ahí se iba a
Sí,
quedar.
ya. Y
No
no
sabíamos.
parecía que iba a ser tan grande.
Exacto.
Exacto.
Así es, sí.
O sea, las runas predijeron la pandemia.
La
Sí,
pronostican,
como
sí.
fuerzas
La
de la
pronostican.
naturaleza que son, ellas pues comprenden los ciclos que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender cada cierta cantidad de tiempo, pues hay esta misma formación pues de pandemias y ellas pues lo pudieron comprender y comunicárnoslo como decía, a mí me gusta mucho siempre decir esta metáfora de que son como los ancianos de la comunidad, pero aquellos ancianos de miles de años que han vivido la
Sí.
experiencia de todas las generaciones que han pasado antes de nosotros y ellos nos aconsejan, ¿no? Y nos dicen, ah, pues haz esto y con amor, ¿no? nos van conduciendo de alguna manera, y pues ellas lo sabían, ¿no? Con esta ancestralidad que tienen acumulada de toda esta experiencia.
Sí, quédate porque vamos a estar en este momento muy pronto. Nada más voy a hacer una preguntita más y nos vamos a la lectura. Vamos a ver qué viene para este 2022. Si te está gustando este episodio, te interesan estos temas, suscríbete, dale click a la campanita, que eso es para nosotros muy importante, tu suscripción, tu like, para que suba el algoritmo y le llegue a más gente esta información tan bonita y tan interesante. Gracias. Ok. En cuanto a esta predicción que dicen, que a mí se me hace súper choqueante, y hablan de la antigüedad de las runas y de que son pues como estos maestros que te van guiando de cierta manera, y maestros de la naturaleza, que también dicen, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo existen las runas?
Bueno, existen desde, pues se tienen registros muy antiguos, 6.000 años antes de Cristo, 4.000 wow. años, tal, y devienen hasta el siglo VIII después de Cristo, que justamente en el devenir de Oriente hacia Occidente y el regreso de los vikingos hacia nuevamente Oriente, hay muchos pueblos y muchos grupos de runas, futarks, varios, futor, que es el futork anglosajón, que es el que vemos, por ejemplo, en la saga del Señor de los Anillos. El sistema de runas es un sistema de 33 runas, es un futork y es anglosajón, es diferente al germánico, hay otro danés, y el futar joven, hay runas de rama larga, hay runas de rama corta, es decir, hay muchos grupos de runas. Se entiende que el más antiguo es el germánico antiguo de 24 runas, pero eso es irrelevante para el ejercicio propio del oráculo de las runas. Es decir, ¿por qué cambian o por qué se aumentan o por qué se decrementan? Porque no solamente es el sistema oracular que define las fuerzas de la naturaleza todas, sino que ya como lenguaje, pues hay fonemas que no se utilizan en un idioma y fonemas que sí se utilizan. Y entonces se pierden unos, se agregan otros y pues cambian los sistemas de runas. Pero sí, tienen muchísimos siglos de existencia y se pierden justo cuando empieza a ser la religión predominante en Europa, la religión cristiana católica, porque todo lo que no era cristiano pues era herético, y todo lo que era herético pagano pues había que cancelarlo. Y, claro. Se reconocen nuevamente hasta la entrada a mediados del siglo antepasado, 1940 y tantos, con la llegada de unos personajes nada buenos, muy nocivos de hecho, que son el Partido Nacional Socialista Alemán, que para sustentar su... Exacto, para sustentar su ideología de supremacía aria, pues retoman este contenido de las runas en un nuevo futar wow. que se llama Futark Armanem. Este futar, pues, de alguna manera, pues, cambia algunos significados propios de los arquetipos de los signos para sustentar justamente y validar esta supremacía aria. Y, pues, es cuando se da ya un boom en la nueva era, que se entra justamente a mediados del siglo XX, para dar sustento a nuevas ideologías del neopaganismo, neodruidas, wiccas, etcétera, ya retoman todas estas enseñanzas para las runas.
Qué impresionante, porque yo sé que evidentemente Hitler, los nazis hicieron cosas abominables, espantosas en el mundo. Y que, sin embargo, además de eso, ¿verdad? Él tenía un grupo de científicos muy, de verdad, muy estudiados, que estaban muy metidos en todo lo que tenía que ver con el mundo místico. O sea, del poder de la mente, de cómo poder aprender a manipular a la gente, hasta los sueños, hasta los viajes astrales, hasta clarividencia. O sea, realmente ese grupo, por un lado, de científicos hicieron unos estudios súper importantes y entonces todos esos estudios después se pasaron a Estados Unidos, porque yo sé que cuando se ganó la guerra, Estados Unidos llegó y dijo, okay, perfecto, pero todos estos científicos, venga para acá, porque todos estos estudios son potentísimos, que tienen que ver con el desarrollo de la mente. O sea, obviamente todo lo demás que hizo Hitler fue espantoso y abominable. Sin embargo, muchos de estos científicos eran incluso presos de Hitler, que los tenían ahí y les decía, investígame esto, investígame lo otro. Entonces, viene Estados Unidos, los agarra en un proyecto que después creo que se denominó Paperclip, Y entonces empieza a agarrar toda esa información también. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mente es muy importante. Y después todo eso se ha transferido a la comunicación. O sea, nosotros hemos aprendido el marketing, tiene elementos de esos estudios.
La propaganda.
De la propaganda, de cómo meterle a la gente programas en su cabeza sin que se den cuenta. Vienen de todos esos estudios de hace muchos años, bueno, de 1940 y pico. Entonces se me hace muy interesante porque por algo también se metieron otra vez en el mundo de las runas. Y bueno, no por algo, por lo que explicaste, ¿no? Con tal de empujar también la filosofía aria, se metieron en ese mundo, pero es que es un mundo bien interesante, bien valioso, y que lo volvieron a despertar y a traerlo para acá, ¿no? Al final de cuentas.
Le dieron una nueva vida. Y esto que dices de la comunicación es tan importante porque las runas, como el lenguaje sagrado, hablan precisamente de cómo usamos el lenguaje. Hay una runa particularmente que habla de ello, que es, se conoce como la runa de Odín, que es Ansus, y es como un anzuelo. ¿Y qué hacemos con este anzuelo? Como cualquier orador, quiere captar la atención de su auditorio y está observándolos para ver cómo se mueve el agua, por decirlo de alguna manera, y ver si Sir nos está cachando o no nos está cachando. Y precisamente esto fue lo que también Odín hizo, como decía Jaime, en su serie de sacrificios. ¿Qué tenemos que hacer para hacer dignos y lo suficientemente sagrados nuestro propio templo para usar de una manera correcta la comunicación? Porque como bien lo dices también, la comunicación puede construir y enaltecer al hombre, edificarlo de maneras maravillosas, pero también puede destruirlo por completo, y puede ser mentiroso, y puede ser sancionador, y puede ser autoritario el lenguaje. ¿Cómo, qué vía vamos a elegir? También de ellos, de lo que nos hablan las runas, el orden, el caos, ¿cómo lo vamos a juntar? Porque bueno, tampoco somos santos, a veces decimos cosas y que dañamos incluso sin darnos cuenta, pero el punto es tener la conciencia, percatarnos en el instante mismo, y si es necesario disculparnos, hacerlo. No nos vamos a evitar el error, eso es imposible. Sabemos que no somos perfectos.
Sabemos que nos vamos
a equivocar, pero lo podemos enmendar, y ello es también la parte importante del lenguaje, y que como bien dices, ¿no? Como la propaganda y todo, comprenderlo hace pues grandes comunicadores, o hace grandes tiranos como el propio Hitler.
Sí, y lo que del lenguaje sagrado, lo que da justamente el sistema de creencias, el poder entender que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia, que todo tiene una, que es decir, no cae una sola gota de una nube, sino todos los sistemas, la latitud, la presión, la humedad relativa, la humedad absoluta, el calor del sol, la radiación, todos los sistemas están perfectamente establecidos para que caiga la gota del cielo. Y vamos actuando por la vida justamente pensando que las cosas no suceden. Para este pueblo nórdico, no. Las cosas hago que sucedan. Yo soy responsable de manera ancestral. Tenemos, por ejemplo, los cuervos de Odín, Hugin y Munim, que es el pensamiento y la memoria. Y mucho se hace pensar que son mis ancestros, mis antepasados, allá los que vivieron la existencia, los que pues, me heredaron cosas. Pero no nos ponemos a pensar, Marta, en cosas muy graves. Que el Jaime que está aquí hoy sentado contigo platicando, algo tuvo que hacer, y uniendo los puntos, como decía Steve Jobs, hacia atrás, ¿qué tuvo que hacer Jaime para estar aquí hoy sentado contigo platicando? Yo hace años me heredé algo a mí mismo, una serie de decisiones que me han llevado hasta este punto. Y hoy, ¿qué estoy haciendo hoy para que el Jaime de 10 años adelante, el Jaime de 5 años, el Jaime de mañana, tenga la vida que va a tener? Y para los nórdicos es justamente estar en pie de lucha, en pie de guerra, en pie de batalla. Nada de lo que te acontezca puede tirarte y derrumbarte, porque morirías como un cobarde y te vas a Hel, al lugar del inframundo.
No somos víctimas. Todo lo que nos está pasando son consecuencias de las acciones que generamos antes, ya sean positivas o ya sean negativas.
Así es.
Y no se vale rendirse, porque si te rindes y te mueres sin pelear, pues serás totalmente deshonesto, no tendrás esta gran victoria. Hay que luchar y hay que seguir adelante, pase lo que pase, sacar el beneficio, sacar el aprendizaje de las crisis, que es lo que hablábamos. Tenemos hielo y tenemos volcanes, ¿qué hacemos con esto, no? Y ahora nosotros tenemos pandemia, tenemos esta situación que nos hace compleja la existencia. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esto? Podemos pues sentirnos devastados y que el virus nos ha sometido, o podemos tomar el aprendizaje de ello y aprender a hacer vida de otras maneras, adaptarnos, que es principalmente lo que somos. Somos animales y sabemos, sí, y debemos ser capaces de adaptarnos, pero a veces la mente nos juega un poco al revés, ¿no? Pensamos que somos los reyes de la naturaleza y no, también participamos en la naturaleza y como todos los animalitos, ¿no? Vemos los pajaritos que empiezan a anochecer y se empiezan a guardar y empiezan a cantar y ya se está haciendo de noche. Así nosotros también tenemos que aprender a fluir con los propios ciclos solares, lunares y de todo cuanto tenemos alrededor para vivir armónica. También vivir nuestros propios ciclos, así como el pajarito se va a dormir cuando anochece, también nosotros la melatonina la empezamos a generar, pero a veces nos forzamos, ¿no? Somos nocturnos y no comprendemos que también debemos de llevar estos ciclos tan naturales y que para ello ayuda justo los momentos críticos, a darnos cuenta quiénes somos de manera esencial, como en las crisis. Hay una runa que es Hagalas, que habla de los procesos críticos y qué hacemos cuando vivimos esto. Retomamos lo esencial, retomamos lo que realmente nos hace ser quienes somos y a partir de ahí construir una nueva persona. Y lo vemos también en la creación y la destrucción de los mundos. Para los nórdicos se vivía una primera época que es con Ymir, ya lo hablaremos en manera más extendida en otra ocasión, pero bueno, la primera era fue con Ymir, y este dios era un andrógino que generó por sí mismo una multitud de descendientes hasta llegar a Odín. Y sus propios hijos, ya los descendientes, mataron a sus primeros padres, y entonces se terminó una era. Y a partir de los vivos de esta primera era, se dio origen a la segunda era, que es donde vemos lo de Midgard, Asgard y todos estos nueve mundos. Y finalmente también terminó esta era. También sucedieron cosas que trastocó el orden y empezó a reinar el caos. ¿Y qué tiene que pasar? De nuevo la destrucción, de nuevo empezar, claro, de nuevo. Y entonces comenzaba la nueva era Ragnarok. Con Baldur. Sí, el Ragnarok.
Justamente. Y nunca rendirnos, porque siempre sales ganando. Si no te rindes, siempre sales ganando. Vas a la batalla y tienes la posibilidad de ganar y ganas y tienes un beneficio. Pero si te mueres, también ganas, porque te vas a Asgard, te vas al Valhall y vas a estar viviendo hidromiel la eternidad, viviendo felicidad eterna, ¿no? Según el pensamiento, sí, de esta cosmogonía. Entonces, pues siempre sales ganando. Si te rindes, ahí sí ya, pues ya no hay nada que hacer, ya perdiste.
Sí, apuraste, ¿no?
Apuras de tu naturaleza.
Sí. Ok, perfecto. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver entonces qué nos dicen las runas.
¿Prefieres que leamos mes a mes? ¿Cómo te gustaría?
Mes a mes, sí, mes a mes. Sí, okay. Sí.
Vale, entonces vamos a ver. Vamos a ver el mes de enero. Enero, sale la runa Eivas. Eivas habla de la flexibilidad. ¿Quieres que vaya leyendo conforme saco la runa y el mes? ¿O cuando termine leo las 12 runas?
No, saca la runa y el mes, sí, sí, sí.
¿Sí? Ok. Sí. Entonces, en enero estamos viendo que nos habla de flexibilidad, de resiliencia. Esta runa es súper importante y este concepto súper fundamental, tú lo conoces muy bien, es la capacidad que tenemos de volver a adoptar la forma que teníamos después de haber estado oprimidos, apachurrados.
Sí.
Y nos volvemos a enderezar. Pero ¿de qué deviene el ser flexible o esta capacidad de volver a tomar? Pues depende de que conozcamos nuestros valores, nuestra esencialidad. ¿Hasta dónde podemos ceder? Ya no podemos estar encerrados en la pandemia. Ok, ya no podemos, ya aguantamos demasiado. Pero ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos sustenta para poder salir? Bien, viene febrero y tiene Ódalas. Ódalas nos dice que pues tenemos que tener claridad con respecto a lo que hemos aprendido de toda esta experiencia. Es muy importante tomar conciencia del aprendizaje de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, y esto naturalmente hablando justamente de la pandemia, bueno, pues nos habla de tener claridad, tener conciencia de lo que vamos a hacer a partir de la experiencia. Bien, después tenemos a Naudis. Esto me preocupa un poco porque poner límites a decir ya basta, tenemos que hacer algo para resolver y no podemos seguir adelante con esto.
O sea, así puede significar manifestaciones, puede significar gente diciendo protestas, ese tipo de cosas?
¿O? No tan grave, no, más bien es personal. Okay. Yo creo que cada quien debemos de poner nuestro punto de vista muy claro y decir, esto yo lo tengo que resolver, ya no puedo estar sufriendo de manera externa lo que me hace sentirme mal. Yo tengo que buscar dentro de mí lo necesario para salir adelante y poner un límite justo a todo lo que me esté afectando. Vamos a ver la siguiente.
O sea, marzo va a ser un mes para poner límites, para decir, ok, ya no más de esto.
Exacto.
Y hay que ponernos más en acción de qué hacer.
Exacto, justo, okay. Porque después viene Berkano y dice acá, no podemos seguir codependiendo. Es decir, ya no podemos estar dependiendo de los demás y colgándonos de los demás en todos los aspectos. Y ya puse el límite y me debe quedar claro que los únicos que podemos hacer frente de manera efectiva a todos los problemas somos nosotros mismos.
Es una maduración.
Es una maduración, justamente.
Ok, ¿eso es qué mes, perdón?
Abril.
Abril.
Ahora viene mayo y viene otra vez Isa. Esto es una cosa que nos importa, pero fíjate bien, así como salió aquella vez Isa, que es el muro de hielo, cuando estamos en el muro de hielo, ¿qué pasa? Estamos en la cabaña encerrados, hay una nevada, una tormenta allá afuera, el hielo tiene 2 metros de alto, no podemos salir. Lo único que podemos hacer es conservar lo que hemos podido colectar durante el año para sobrevivir, la carne seca que tenemos, las semillas que tenemos, etcétera. Pero además nos invita a la reflexión, nos invita a tener paciencia, prudencia, esperar con estoicismo en este caso, esperar con estoicismo, porque lo propio que estemos haciendo para resolver es lo que va a poder salir adelante después, y eso es lo que vamos a ver ahorita.
Jaime, fíjate que se me hace muy interesante lo que estás diciendo, porque nosotros en el otro podcast que tengo con Jordi, que se llama De Todo Mucho, acabamos de hacer una lectura del tarot de cómo viene el año con una mujer que es talentosísima, que se llama María Esther, y ella, si no mal recuerdo, dijo que en esa época de mayo, por ahí, tenemos que empezar a guardar enlatados. Y ahorita tú, hasta siento que se me pone la pichinita, acabas de decir que es momento de las semillas, de la carne, de guardar. O sea, tiene mucho que ver. Qué interesante. O sea, qué infinitos. Creo que mayo podría ser un mes para decir, bueno, pues voy a... Y ella lo que dijo, se los cuento, es porque dijo que iban a empezar a subir los precios muchísimo. De repente todo se iba a poner muy caro. Entonces dijo, yo les recomiendo que a principios de año empiecen a guardar comida, latas y ese tipo de cosas, porque después se van a poner caras.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, yo creo que sí, porque la runa que sigue es empezar a encontrar, es la runa Evas, maneras más eficientes de comunicarnos con los demás. Fíjate que lo que dices no me hace nada de ruido, al contrario, me hace mucho sentido, porque maneras más, si se refiere con lo que dice la compañera que leyó el tarot,
María Esther,
que puede ver con los precios, entonces va a haber que tener mejores maneras de comunicarnos con las personas, y hasta se me antoja que pueda hacer trueque, porque esta runa es de afinidades. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué me sirve de ti? ¿Qué te sirve de mí? Y lo intercambiamos.
Wow.
Que justamente
la de junio.
Sí, es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, exacto. Vamos a ver, vamos a sacar la siguiente runa y vamos a ver, julio. Las cosas mejoran porque hay un poco de tranquilidad allí, de paz y de armonía y nuevos frutos, eso sí. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto, nuevos proyectos, nuevas visiones, y creo que eso está muy bien, se pueden desarrollar las cosas porque se van a encontrar qué padre está esto, porque después de haber pasado por esta etapa dura, se van a poder encontrar nuevamente las necesidades fundamentales, lo que te decíamos de Feju, vamos a regresar a lo fundamental, esta semilla, lo que se va a incrustar en todos, va a ser la búsqueda de lo fundamental. Y eso va a ir muy bien. Yo creo que puede mejorar mucho el año de la mitad para adelante. Y después, pues no tratar de imponer justamente lo que hemos aprendido, no imponer nuestras creencias a nadie ni lo que supongamos, más bien es tratar de vincularnos con los demás a través de la conciencia superior. Eso es muy importante. Eso estamos hablando ya de noviembre.
¿Y qué pasó con septiembre? ¿Agosto? ¿Septiembre? Pues,
Es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, lo que te decía, las necesidades fundamentales. Luego, octubre es no imponer nuestras creencias a nadie.
Octubre es no imponer las creencias a nadie.
Ajá. Okay. Y noviembre.
Y eso que, digo, para expandir un poquito más, en octubre, no imponer las creencias a nadie, tiene más que ver con este sentido de lo que hablábamos hace rato. No sé, yo puedo pensar así, tú puedes pensar así, pero podemos seguir teniendo una sociedad que podamos convivir. O sea, ¿no? Sin tener que estar imponiendo a los demás.
Es que fíjate, cuando yo me doy cuenta de mis necesidades, ese es casi como el origen del mal. Cuando yo me doy cuenta que yo soy yo, me doy cuenta que tú eres tú. Pero yo me doy cuenta que yo tengo y que tú también tienes. Y quizá me doy cuenta que tú tienes más que yo. Entonces, mis necesidades me obligan a actuar incorrectamente porque pienso que tú tienes mal y ahí empieza la discordia, empieza la envidia, empieza... Igual sucede con lo que yo supongo y creo acerca de las cosas, acerca del universo. Y querer pensar que mis necesidades son las tuyas, ahí está totalmente incorrecto. Mis necesidades son mías y las tuyas son tuyas.
Son las tuyas, sí.
Y entonces, a través de la conciencia superior, que es Alguis, que es entender que en la libertad de todos podemos actuar y pensar como queramos sin transgredir el derecho de los demás, es justamente actuar en conciencia. Podemos analogarlo para efectos que quede muy claro de la bestia, ¿no? El mito de la Biblia que dice en el libro de las Revelaciones que tiene la marca del 666, etcétera, sí. Toda esta bestia. Bueno, pues eso... De manera simple y práctica es que actuamos con la víscera, con todo lo que es animal, bestial. Cuando apuramos de la conciencia superior, cuando apuramos de nuestro pensamiento, de nuestra inteligencia, del libre albedrío, y actuamos solamente con las vísceras, actuamos como animales, pues digo, no ofendiendo a los animales, pero actuamos bestialmente, estamos apurando de la conciencia superior, es caer de la gracia de Dios, justamente, analogándolo al otro sistema, ¿no?
Sí, fíjate que ayer tuve la maravillosa experiencia de ser invitada por mi novio a un evento con un gurú que yo honestamente no sabía de quién era, pero es un señor que es como para allá, haz de cuenta, para la India es como el papa de allá, una cosa impresionante que se llama Gurudev. Y él decía, hablando de esto que estás diciendo, decía algo muy sabio. Decía, si tú eres una persona poco inteligente, muy poquito inteligente, te vas a ir por lo primero que te cause placer más rápido. Entonces, pues de ahí vienen las infidelidades, de ahí vienen muchas cosas, ¿no? De hacer trampa, en lo que sea, en los negocios, en la vida, incluso en un juego de mesa, ¿no? O sea, si tú te vas por el placer inmediato, si estás a dieta y dices, ay, pero es que aquí está la pizza enfrente de mí, ¿no? No estás pensando a futuro, estás pensando inmediato. Dice, la gente, la inteligencia humana, así dijo, me impresionó, la inteligencia humana se mide de esta manera. Si tienes muy poquita inteligencia, vas a hacer rapidísimo lo que el instinto animal te pide.
Justo, justo.
Si tienes, justo lo de la bestia que decía, si tienes mediana inteligencia, vas a hacer solamente lo que tu autoridad te pide. A mí me dice mi autoridad que yo haga esto, pues yo eso hago, ¿no? Si tienes muchísima inteligencia, vas a traer vida a la vida. O sea, dice, vas a traer, vas a expandir la alegría, vas a traer más grandes mensajes para que la gente esté en paz. Si tienes mucha inteligencia, vas a poder usar tus dones para servir a los demás. ¡Wow! Yo dije, no, qué maravilla. Y me recordé eso ahorita porque justo estabas hablando de esto, ¿no? O sea, de lo de la bestia.
Sí, y esto es bien interesante lo que dices, Marta, porque justo cuando queremos satisfacer lo instintivo, cosificamos a las personas. Ahorita que referías a lo de la infidelidad, no pensamos en lo que es la persona en su esencia. Estoy pensando qué necesidades de satisfacción me va a cubrir. Y entonces le quito toda la gran maravillosa, lo maravilloso que es el individuo, y lo hago un objeto que tiene que servirme para un fin específico y propio. Es una cosa, pues, egoísta, pero que aparte, ni siquiera nos percatamos cuando la hacemos porque estamos actuando con poquitita inteligencia, ¿no? No nos estamos percatando de que hay algo más allá de ello, y cuando nos logramos percatar de esto, entonces, pues estamos actuando, como dices, con toda la luminosidad, y que cada una de los individuos que están afuera de nosotros también son completos y también son maravillosos y también lo pueden dar todo. Y entonces esto es parte fundamental de lo que también decía la lectura con Algis, que era la runa en la que íbamos, ser capaces de recibir la información del exterior para edificarnos, para construir. Lo vemos, por ejemplo, como las redes de señal que transmitimos información, y el que está bajo la misma frecuencia va a ser capaz de recibirlo, pero si no estamos abiertos a la recepción de esta información, pues va a pasar de largo y no la vamos a comprender. Debemos de estar abiertos a todo aquello que nos comunique el exterior, pero también el pensamiento interior, todo lo que emana de nosotros al mundo también causa consecuencias. Y tener esta noción nos va a hacer ser más responsables, no solamente de las acciones, sino también de lo que estamos pensando acerca de todos los eventos.
Sí, oye, Brenda y Jaime, si puedo hacer, ¿puedo hacerle preguntas específicas a las runas?
Sí, claro.
A ver, por ejemplo, en los próximos...
Déjame guardarlos. Ay,
le iba a tomar una foto. Déjale, toma una foto.
Ok, en los próximos 2 años... digamos, o sea, este año que está y el año que corre 2023. ¿Se puede preguntar así de, va a haber otra pandemia?
¿Otra pandemia? Sí. Yo creo que sí, podemos preguntarle eso.
¿O si va a seguir la misma?
¿O te refieres a la misma pandemia extendida?
Qué interesante. A ver, ¿podemos preguntar las dos cosas?
Sí, claro. A ver, vamos a ver, así tal cual, pregunta, ¿va a haber otra pandemia? Eso sí. Vamos a ver ahorita. Y bueno, dice acá, dice que no, okay. Efectivamente, no es otra pandemia. Puede ser que se mantenga gestante todavía algo, porque eso es importante. Fíjate acá, dice que pues en tanto haya asociaciones humanas, va a haber posibilidades de que algo cambie y de que algo se haga, que algo se doble hasta que se rompe y sale a la luz, pero todavía falta para ello.
Ok, ahora voy a hacer otra pregunta. Tiene en los próximos 2 años, ¿van a haber cambios importantes, fuertes, con el clima?
Qué buena pregunta. Vamos a ver.
Como es de la naturaleza y las runas hablan de eso mucho.
Híjole, pues sí. Sí, y muy fuertes. Dice acá que, que nos va a atosigar tanto esta situación que nos va a hacer sentir literalmente huérfanos. Esa es la respuesta que está dando las runas. Sí, nos va a hacer tener ese sentimiento de orfandad, de sentirnos solos, de pronto desprotegidos. Yo creo que eso es lo que va a estar pasando. Sí.
Y a través de un golpe de conciencia, esto va a ser fuerte, va a ser como darnos cuenta del mal que hemos hecho, pero ya tarde, ¿no? Vamos a comprender que todas estas facultades que tenemos, que nos hacen hombres, han sido también causa, pues, de nuestra propia debacle, ¿no? Esto es, debacle quiero decir en el sentido del ambiente, del ecosistema, del clima, ¿no? Esto va a ser la parte más fuerte porque precisamente sería como un parricidio, ¿no?
Sí, matricidio, literal, sí.
Wow. Otra pregunta. Para México, tal cual, ¿en los próximos 2 años vendrá otro temblor?
Híjole.
¿Como estos temblores fuertes?
Vamos a ver qué dicen las runas.
Just in and so good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack store. Save big today on new arrivals from Kate Spade New York, Nike, Sam Edelman, Free People, and Madewell, starting at only $30. Great brands and great prices on dresses, denim, sandals, designer bags, and more. So rack your look and get first dibs on spring styles you want now from just $30 at your Nordstrom Rack store. What will you find?
You haven't heard about the McCrispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
Bueno, pues dice que no. Que sin embargo, de alguna manera está, fíjate que está bien, bien curiosa la lectura porque es muy similar a lo que te decía de la otra pandemia que se está preparando. Sí. Aquí igual hay algo que se está gestando que sí nos va a hacer recordar algo que vivimos muy intenso y que pues puede cambiarnos duramente la existencia. Sí. Pero se está gestando.
O sea, se está gestando. Igual que decías, puede haber otra especie de pandemia, no, quizás no en los próximos 2 años, pero hay algo que se está gestando que puede ser muy fuerte. Hay algo que se está gestando que tiene que ver con la naturaleza, el cambio climático, todo lo que está pasando con la tierra, tal cual, ¿no? ¡Uf, qué fuerte! El despertar de conciencia, porque sentimos todos, yo siento que hay un despertar de conciencia. ¿Qué nos habla las runas de este despertar de conciencia para los próximos 2 años?
¿De toda la humanidad?
Sí.
Bien. Vamos a ver. Bueno, nos está diciendo acá que es muy importante empezar a observar y a sentir nuestra responsabilidad en todo cuanto sucede en nuestra existencia. Que tenemos que estar muy claros, Marta, que justamente como lo dice el sistema de pensamiento nórdico, y tú lo dijiste muy claro, no somos víctimas. Todo lo que nos está pasando, todo, todo, incluso esta pandemia, es responsabilidad nuestra, todo. Uh-huh. Porque finalmente, pues nosotros al estar involucrados en el ecosistema e influir en ecosistemas que son de alguna manera sensibles, provocamos precisamente esto.
Sí.
Las diferencias de opiniones entre las grandes potencias también es responsabilidad nuestra. La manera en la que estamos resolviendo como país y como colectivos en general es nuestra responsabilidad cómo estamos resolviendo todos los problemas. Si suben o bajan los precios, no es el problema del gobierno, no es el problema de las economías mundiales, es el problema de todos los seres humanos que hemos hecho esto de una o de otra forma, con una participación mayor o menor. Justo de ello va este despertar de conciencia, que es percatarnos de ello, que tenemos un poder grandioso dentro de nosotros y que tenemos que hacerlo efectivo, tenemos que hacerlo claro para poder influir de manera positiva, de manera activa, de manera proactiva en todo nuestro universo, con responsabilidad, que cada quien haga lo que le toca y lo haga bien, es lo que nos está diciendo acá.
Ok. ¿Alguna guerra que salga en los próximos? Digo, siempre hay guerras que están ocurriendo en diferentes partes, pero hablando de algo fuerte, ya más potente, en los próximos 5 años.
Vamos a ver. Pues sí. Dice que sí, y que puede ser algo muy, muy agresivo, porque fíjate que no es una guerra de balas, es una guerra de conciencias, es una guerra de poderes.
Okay.
Ajá. Wow. No tiene que ver mucho con derramamientos de sangre, sino con aniquilación a nivel de conciencias. Esto es muy, wow, muy, muy fuerte.
Uf, te voy a decir algo, se me puso ahorita la piel chinita, porque en Infinitos, a la hora de crear el canal, estamos haciendo mucha investigación todo el tiempo de qué está pasando. Y esto que ocurre con las redes sociales, que tiene que ver con la polarización de la gente, ¿no? O sea, a ti, si yo creo de una manera, YouTube, Instagram me van a mandar videos que piensen como yo, no que piensen diferente, sino más como yo, más como yo. Entonces tú te vas haciendo más a una idea. Y luego a mi primo, a mi hermana, le empiezan a mostrar los algoritmos más de cómo piensa ella. Y eso empieza a crear un choque de, digo, mi hermana y yo nos llevamos muy bien, pero por dar un ejemplo, ¿no? Empieza a crear un choque de percepciones y un choque de entre las familias. Y yo he descubierto que en esta pandemia se ha polarizado tanto la gente. Hay familias que ya no se hablan. Porque yo pienso de esta forma con respecto a mi salud y lo que yo voy a decidir con mi salud, y tú piensas diferente y yo creo que tú estás mal. Entonces, siento que eso está ocurriendo cada vez más y que detrás de todo esto, ya sea a propósito o no, Hay gente que cree que hay una agenda detrás de todo esto y que tiene mucho que ver con separar a las familias, con fracturarnos como personas, con fracturar estos sistemas de creencias, incluso religiosos, incluso de este tipo de temas que estamos hablando, y de empezar a tratar de que la gente cada vez crea menos en estas cosas, que crea menos en Dios.
Y en sí mismos.
Crea menos, y en sí mismos. ¿Por qué? Porque entonces, si tú estás fracturado y estás confundido, eres más fácil de manipular. Esa es la realidad. Y entonces, al generar esto y el que el mundo se vaya para toda esta confusión, se fractura la sociedad, se fractura la familia, se fracturan las religiones, y entonces, ¿qué ocurre después?
Los
de
valores,
eso, ¿no?
Los valores se fracturan.
Sí, esto es bien interesante, Marta, lo que dices, porque justo también al alienarnos de lo que somos de manera natural, vamos agarrando un montón de banderas. Yo soy esto y esto me define, y como cuando es como el partido de fútbol, ¿no? Yo soy, no sé, Puma, y mi bandera es de Pumas, y a donde vaya me voy a mostrar de esta manera, y los que se salgan de esta ideología de Pumas, pues van a ser en contra a todos ellos, van a ser mis enemigos. Y esto que
eso,
dices de fracturar,
eso.
Vamos cargando un montón de banderas en los hombros que no son nuestras, es un peso ajeno. ¿Yo por qué tengo que identificarme con una bandera que no es la de la humanidad? Esto sería la bandera del mundo, ¿no? Yo me ligo y me religo con todas las personas del mundo, y las banderas no me identifican, no lo necesito, porque sé que hay algo más importante en el fondo. ¿Y qué debemos de hacer precisamente? Identificar las banderas, Marta, porque muchas veces no sabemos qué banderas estamos cargando. A veces pensamos que, bueno, yo no tengo tal vez algo que me separe de los demás, pero en ocasiones entramos en un proceso de reflexión y hay un montón de banderas que tenemos, desde las más absurdas, ¿no? Desde qué bebida tomas, desde ese punto de vista, no, la mía sabe más rica que la tuya, desde algo tan banal y superficial como eso, y va ascendiendo en los valores de las personas, y esto nos va separando. Y la bandera, ¿de dónde viene también? Pues de los estandartes de guerra, ¿no? Para identificar de qué bando eras, y esto nos separa.
Sí, pero ¿por qué? Eso nos separa. ¿Qué es lo que no? Siento que sin querer no nos estamos dando cuenta, pero poquito a poquito nos están influenciando para separarnos. O sea, bueno, es que yo pienso de esta manera, tú no piensas así, entonces inmediatamente eres mi enemigo. No, también se vale que otras personas piensen diferente y nos podemos abrazar y abrazar esta humanidad. Quiero preguntarle a las runas, ¿qué viene? ¿Cómo viene el mundo para las nuevas generaciones?
Vamos a ver. Antes de sacar esta runa, me gustaría, siguiendo tu hilo del pensamiento, Marta, que justamente la propia palabra religión viene de religare, que es reunir, pero también es relegar, es separar, y que de pronto dejamos de ser religiosos, que es lo verdaderamente importante, para convertirnos en correligionarios. Yo soy de esta religión junto contigo, y si no eres de esta religión junto conmigo, entonces eres justamente, te relego y eres mi enemigo, ¿no? Que esto debe de cambiar. Debemos de comprender que la religión es un acto personal, que no tiene que ser con la correligión, que sí, si estamos de acuerdo en una doctrina, en una filosofía, qué padre que la compartimos, pero lo religioso es personal, es único e intransferible.
Y religarme conmigo yo estaba, y con los demás.
Sí, lo que yo estaba leyendo es en este tema de una agenda en un futuro, o sea, una agenda futurista, es que la gente más bien no crea en nada. Y eso para mí creo que es muy peligroso, porque entonces te quedas tú sintiendo que eres único y que estás abandonado. Y que entonces cuando venga una enfermedad, cuando venga, ¿a quién vas a voltear a ver para pedir ayuda? Al gobierno, ¿no? No, no, no. O sea, nosotros tenemos dentro de nosotros una conexión muy especial y muy particular con Dios y con nuestro Creador. Entonces, creo que hay que estar muy abusados de cómo nos están, de cierta manera, ya sea a propósito o no, o por cómo se está saliendo de control todo esto, los algoritmos en general, ¿qué está pasando? Que puede ser que eso mismo está creando también muchas de estas divisiones, o está planeado, ¿no?
Pues mira, es justamente lo que decías de que qué viene para los jóvenes tiene que ver con todo esto. Vienen cosas graves para los jóvenes. Los jóvenes tienen que entender que así como los valores son importantes, son tan importantes como el comportamiento que debemos tener gracias a estos valores, pero que estos valores deben de regresar a lo fundamental, no a los patriarcados, no a las hegemonías, no a esos sistemas coercitivos, no, sino a los verdaderos valores naturales. Lo que me es dable por ser humano, ¿qué derecho tengo? Tengo derecho a hablar, tú también. Tengo derecho a entender que tú eres una persona, yo también, y que esto es lo que debe sustentar la sociedad toda de este tiempo actual. Que no podemos ya estar forzados por sistemas que nos obliguen a hacer de una manera o nos obliguen a hacer de otra, y que debemos entender que es la mente, que son las emociones, que son nuestras sensaciones, nuestra experiencia humana la que nos hermana a todos, independientemente de las etnias, independientemente de las lenguas.
Sobre todo de manera emotiva, todo esto que dijo Jaime tiene que ser de manera emotiva, de sentirlo realmente en el fondo de nuestro ser como una verdad, y porque si este componente no existe, que es la emoción, nada va a suceder realmente. Debemos de ser capaces de imaginarlo con esta emotividad, así como el pensamiento mágico me encanta, porque todos lo hemos vivido y lo vivimos cuando éramos niños. Vivíamos la realidad, que era una realidad subjetiva, en la cual realmente en la casita estaba viviendo una familia y estaba conviviendo, o con los choques y realmente estaban los héroes volando, Spider-Man y todo. Uh-huh. Era real, y era este pensamiento mágico en el cual me abstraigo de todo lo que está fuera de mí y realmente esto está sucediendo como una verdad. Y hasta los niños, ¿no? Cuando les cuentas un cuento, realmente se asustan de verdad y se ponen a llorar, sí, porque sí. No, se lo van a comer. Esto es el origen del pensamiento mágico, cuando logramos proyectar algo como una verdad, y de esta manera que sabemos todos hacerlo, proyectar de manera muy clara nuestra imagen mental, el pensamiento, clarificarlo y verlo como una certeza dentro de nuestra mente y proyectarnos hacia allá, vivirlo, sentirlo, que se nos ponga, como dices, uh-huh, la piel chinita cuando lo tenemos claro y los pasos que van a seguir. Y sobre todo con esto de las redes y los nuevos medios, bueno, que ya no son tan nuevos, pero que están en su gran clímax, ¿cómo vamos a vernos en el futuro? Esto es bien importante, ¿cómo nos proyectamos? ¿Qué queremos ser? ¿Con qué nos vamos a identificar? Pero para ligarnos, como decimos, con los demás, porque no podemos ser tampoco rígidos. Salió una runa que habla precisamente de la inteligencia emocional y la resiliencia. Debemos de ser capaces de tener también cierta capacidad del vaivén, que el viento no nos fracture, porque pues si somos muy rígidos nos va a fracturar cualquier empujón. Tenemos que ser capaces de ir y regresar a nuestra forma, ir y regresar a nuestra forma sin perder los valores que nos construyen como las personas que somos al día de hoy, pero siempre muy claro, teniendo la imagen muy enfocada en el punto, en el objetivo, hacia dónde nos dirigimos, porque si no, pues vamos a cualquier lado, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de tener claridades. Claro. Y entonces esto es lo que bien decías, ¿no? ¿Para dónde, cómo construimos una nueva sociedad? Pues a través de esto, de las emociones, retomarlo, ¿no? Porque, pues, no.
La comprensión, la comprensión, la aceptación, o sea, la empatía. Creo que, ay, se me cayó el. Creo que está faltando empatía. Comprensión y empatía creo que es muy, muy importante. ¿Qué nos dicen las runas con respecto a infinitos? ¿Cómo le pueden decir infinitos este año?
Vamos a ver, ¿qué dice sobre infinitos? Muy bien. Nos está hablando Marta que es que es una cosa bien difícil, y es bonita y es difícil a la vez.
Está bien.
Es el esfuerzo suficiente y necesario para tener las palabras adecuadas para poder mirarnos a nosotros mismos y hacer conciencia a los demás. Uh-huh. De pronto, una palabra puede aniquilar a alguien, un contenido puede aniquilar a alguien. Hablando de las redes sociales y hablando de lo que decimos en las redes sociales, que es de manera pública, de pronto debemos ser muy, como tú dijiste apenas justo, muy empáticos, lograr entender en nuestra mente que cada palabra que sale de nuestra boca es un puñal que mata, hiere o defiende, ¿no? Así.
Como dice Mijares, cada palabra tuya.
Exacto.
Puñal que...
Exacto, justamente.
No, pero ya hablando en serio, ¿eh?
No, ¿qué sí, tal que yo? Que eso.
Sí, sí. No, pero hablando en serio, es verdad. O sea, tenemos una responsabilidad.
Muy grande.
Todos los que estamos enfrente de este micrófono. Muy grande, muy, muy grande y muy bonita al mismo tiempo. Pero es enorme. Entonces hay que tener como una alineación, una claridad, mucha empatía de lo que decíamos, ¿no?
Justo, no dejar de ver nunca a quién va dirigido el mensaje, estar en los sí. zapatos de aquel que va a recibir el mensaje sí. y ser muy conscientes, es decir, el ejercicio de la razón, el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la conciencia, es un acto que no solamente por ser humano nos es dable, sí nos es dable naturalmente, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que eso suceda. O sea, nos es dable la inteligencia, como decías, que es ente leyere, saber escoger, saber separar, nos es dable, y hay pequeñitas y hay grandes. Pero el ejercicio siguiente, la razón, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer estas comparaciones, discriminaciones, análisis y sacar conclusiones respecto a la información.
Sí,
es un ejercicio que se debe de hacer. Entonces debemos volcarnos como hablantes en que nuestras palabras realmente sean lo más amables posible, uh-huh. amables en el sentido de amar, que puedan ser queribles, que puedan ser adheridas por las personas y que nos miremos en ellos para saber exactamente lo que vamos a decir y que verdaderamente funcione para algo.
Qué bonito, qué bonito. Ahora, por último, un mensaje o un llamado a acción que nos quieran dejar las runas para empezar a hacer ya. O sea, algo que digan ellas. Esto lo llamo a que hagan ya.
Ok. Bueno, pues, ahora sí fue un bofetadón literalmente, Marta, okay. porque nos está hablando que estamos en una etapa, en el punto así central de entre la oruga y la mariposa. Estamos en la crisálida.
Wow.
Estamos transformándonos. Esta es una etapa de transformación total. No vamos a ser diferentes, no nos van a salir de otros brazos ni de cuatro orejas, no, vamos a ser las mismas personas que vivimos ayer, pero actuando de manera diferente. Ya tenemos que empezar a actuar, a pensar, a sentir de maneras diferentes y que estos sentimientos, estas actuaciones diferentes provengan justamente de percatarnos de quiénes hemos sido, en dónde estamos, para que nuevamente estos pasos que demos a partir de ahora sean eficientes, sean clarificadores de la existencia humana. Es lo que dice acá esta runa.
Que la semilla empiece a sacar frutos, ¿no?
Exacto, que el árbol empiece a florecer y dar frutos. Ya hemos sido preparados mucho tiempo para esto. Creo que no hacemos mucha conciencia de ello, de que todo lo que hemos vivido como humanidad hasta el día de hoy, todas las guerras pasadas, todos los grandes avances, las pandemias, etcétera, nos están preparando justo para este momento en el que tenemos que revelarnos como especie, ¿sí? Como seres humanos, uh-huh. pero no para atosigar a la tierra ni para, como lo hemos hecho justamente, que era parte sí. de las preguntas anteriores, ni para sentirnos superiores a los animales, a nuestros amigos que nos acompañan, nuestros perros, nuestros gatos, que no son nuestras mascotas, sino son nuestros amigos, ¿no? Y uh-huh. que entender que ha cambiado todo este proceso de mentalidad. Ya es hora de revelarlo. Y alzar la voz en ese punto.
Porque lo va a transformar okay. todo. Va a hacer que todo cambie cuando comencemos a hacer esto que Jaime acaba de decir. Y es de alguna manera dar el salto, ¿no? Atrevernos a hacerlo nada más. Ya hemos sido preparados, ya tenemos todo nuestro cúmulo de aprendizaje, ya nos sentimos de alguna manera seguras, solo es aventarnos, ¿no? Tener esta fe en nosotros y esta fe en todo lo que hemos construido en todos estos miles de años que hemos aprendido de la experiencia y pues las runas ya nos están empujando, ¿no? Ya van, claro. Vayan.
Ya, o sea, es momento ya de despertar, es momento ya de abrir el corazón. Es eso, tenemos tanto miedo del prójimo, de la gente, del que piensa diferente que nosotros. Abramos el corazón. Como dicen las runas también, si vienen cosas fuertes, porque van a venir por cómo está el mundo y las cosas que están pasando, entonces esto... ¿Cómo doy? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo te ayudo? ¿Por qué Exacto. no empezar a pensar más en cómo te ayudo? En vez de, ¿qué beneficio hay aquí para mí? ¿Cómo te ayudo? Si pudiéramos todos despertar en la mañana y todos los días decir, Dios mío, guía mis pasos para servir y encontrar la manera de que a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu familiar le digas, oye, ¿hoy cómo te puedo ayudar? A veces nada más es escuchar, a veces nada más es dar un abrazo. A veces es que sí te digan, oye, mira, fíjate qué bueno que lo mencionas porque siento esto. Pero si todos hiciéramos ese ejercicio en común, se crea una red entre todos de ayuda y de comunidad que creo que para los tiempos que vienen, para los tiempos que estamos viviendo, se necesita todavía más. No solamente decir yo estoy acá y tú estás por allá. Unámonos en esta parte que tiene que ver con la empatía, con la comprensión, con la aceptación. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Jaime.
No, al contrario, un placer.
Qué bonita lectura de las runas. Estoy... ¿Saben qué? Les voy a decir, me siento completamente cambiada con esta... Yo soy muy curiosa y soy muy abierta, pero no tenía tanto conocimiento de las runas, pero de pronto luego te dicen, no, es que eso es malo, ¿no? Porque luego hay un misterio atrás y así. Pero cuando realmente te adentras, como lo hicimos ahorita en este episodio, a conocer qué son y conocer los mensajes que tienes, son mensajes muy bonitos. Y son mensajes, como decían ustedes, ¿no? No de victimez, sino al contrario, tú tienes las armas dentro de ti para poder actuar. Entonces les agradezco mucho que hayan estado aquí en este espacio. Muchísimo. Muchas gracias, infinitos. Si te gustó, dale click, dale like, compártelo, porque eso nos ayuda muchísimo a todos. Gracias, gracias.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. De verdad, estamos muy contentos porque precisamente es la red y el aprendizaje que estos ancianos que nos abrazaron en este momento, en esta charla, por analogía propia, por consecuencia misma, aprenderemos a ayudar a los demás. Y yo creo que ahí debemos de partir. Y las runas también para eso son, para leer a todos, pero principalmente comprendernos a nosotros. Y los oráculos en general son para eso, para comprendernos, y al comprender nuestra naturaleza, vamos a comprender todas las naturalezas, y esto es maravilloso. Muchas gracias, Marta.
Sí. Oigan, ¿dónde los pueden encontrar los infinitos que están escuchando este episodio o que lo están viendo en YouTube? ¿Dónde los pueden encontrar? Sus redes sociales, por favor.
Muchas gracias, Marta. Sí, claro, pues todas somos Ignis Regnum, se traduce como Reino del Fuego, pero nos encuentran así tal cual en Facebook, Instagram, YouTube también, TikTok,
Twitter. Ignis con Y, ¿no?
Ignis con Y.
Ajá. Ignis Regnum.
Exacto, Ignis Regnum, okay. Así en todas las redes.
Sí, y ustedes tienen cursos también que dan padrísimos. Cuéntanos un poquito de los cursos.
Pues los cursos son como estas charlas, igual que nos has hecho el grande favor de compartir con nosotros. Hablamos de todo, siempre hacemos un enfoque positivista, es decir, primero las bases fundamentales duras quizá, pero que necesarias para poder comprender de qué vamos, toda la historia, de dónde viene, la mitología, hacemos el sustento mitológico, esto hablando tanto de los oráculos como runas. En tarot, bueno, hacemos también toda la historia de las uh-huh. grandes escuelas que han definido al tarot, antiguas y modernas, de dónde viene, quiénes las han utilizado, cuáles son sus creadores o sus influyentes para conocerlo como lo conocemos. Y vamos carta a carta y runa a runa analizando. Igual en Kabbalah, lo mismo, hacemos todo un recorrido histórico desde dónde, un viaje histórico exactamente, de dónde nace la doctrina, ¿no? Y ya que llega hasta el siglo XII, el siglo XV, cuáles son los libros que lo sustentan, y hacemos análisis serios de cada libro, de cada una de las letras del alefato, es decir, todo muy claro. Haciendo muy, muy claro que no se necesitan facultades especiales, dones, clarividencia, no, se necesita okay. entender el sistema, y el sistema funciona perfectamente bien.
Ay, muchísimas gracias, gracias por esta lectura, gracias por todo el mensaje que han compartido con nosotros. Los quiero mucho ya, porque somos parte, es verdad, estamos viviendo una experiencia humana, pero realmente somos seres espirituales y que estamos aquí diciéndonos los unos a los otros, esta es mi información, esto es lo que yo conozco, dime tú qué conoces. Es muy bonito este espacio de infinitos para eso, gracias por tenerlos aquí, gracias infinitos, los quiero mucho, 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 y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Gracias, bye.
Bye.
Justin, and so good. Thousands of spring deals at your Nordstrom Rack store. Save big today on new arrivals from Kate Spade New York, Nike, Sam Edelman, Free People, and Madewell. starting at only $30. Great brands and great prices on dresses, denim, sandals, designer bags, and more. So rack your look and get first dibs on spring styles you want now from just $30 at your Nordstrom Rack store. What will you find?
You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.